Gusto poder compartir y comienzo, voy en el caso de la pantalla de izquierda a derecha. La doctora Alma Méndez. La doctora Alma Méndez ejerce realmente ya en el Poder Judicial. Ella se va a encargar de decirnos, doctora, perdón el tuteo, ya les anticipé que este va a ser así, ¿qué cargo está teniendo o qué puesto está ocupando en el Poder Judicial hoy día?
Sí, buenas tardes, a los presentes, a la audiencia, a los televidentes, gracias por la invitación.
Por favor.
Sí, estoy en este momento ejerciendo el cargo de miembro del Tribunal de Apelación Laboral, Segunda Sala Capital, desde hace 7 años, y anteriormente estaba como jueza de primera instancia en lo laboral capital. Tengo 21 años en el ejercicio de la magistratura y anteriormente 10 años como profesional independiente.
No tiene problemas tampoco en decir su edad por lo de la limitación constitucional, ¿no? Los 75 años.
Sí.
Por eso es importante saber,
sí,
cuántos 56 años.
56 años.
56 años. El doctor Linneo Isfrán en el centro. Mire dónde lo ubicamos, doctor. El doctor Linneo Isfrán en el centro. Y nos cuenta también, doctor, en ejercicio también de un puesto en el Poder Judicial.
En la magistratura.
En, exacto, la magistratura. Usted,
¿no era que nos íbamos a tutear, Oscar?
Sí, porque el doctor me está tratando usted.
Ah, perdón.
La costumbre.
Ya comenzamos, entonces te voy a decir, señor Oscar, entonces.
Sí, doctor. Sí, doctor, sí.
Yo ingresé al Poder Judicial en el año 1984, después de, lastimoso, un luctuoso suceso familiar que falleció mi hijo, me llamó, sí, el doctor Argaña, y ejercí el juzgado de primera instancia por 7 años, y después del golpe, afortunadamente, pude ascender como ya miembro del Tribunal de Apelaciones en el año 1989. Desde ahí vengo ejerciendo este puesto, pero en ese año me nombraron como camarista de la cuarta sala, y a los 2 o 3 años, durante el gobierno del presidente Rodríguez, me ofrecieron ser diplomático y me aparté 3 años de la magistratura, pero le extrañé muchísimo a la magistratura. Entonces es por ello que el presidente Guasmosi, cuando me ofreció volver, acepté gustoso, y por concurso ingresé ya en el año 1985 al Tribunal de Apelación Quinta Sala, hasta hoy.
Hasta el día.
Antes de continuar,
hoy,
sí, porque el otro día hablábamos de la importancia, años, sí.
¿Cuántos años tengo? 66, como dice el paraguayo, para 67.
Agüero Guatá.
Antes de continuar con Carolina, un dato que también me parece importante que puedan decirnos Alma y el doctor Inserán, sí, es si están casados, solteros, divorciados, tienen hijos. El otro día hablábamos de la vida privada del hombre público. Entonces decíamos que era muy importante saber un poquito más también en este aspecto, sí, en este sentido, ¿verdad? Entonces, Alma, te pedimos eso.
Sí, estoy casada hace 30 años con el ingeniero Eduardo Luis Bungermini Palumbo. Tenemos 3 hijos. El mayor es médico, el segundo se está recibiendo de ingeniero civil y la más chica está en la carrera de ingeniería química.
Mm-hmm. Doctor.
Yo estoy casado hace 40 años que me aguanta mi esposa, va a ser ahora en unos meses, con Cintia Vázquez Gómez, y tuvimos 5 hijos, uno de los cuales falleció, y sí, tenemos 4, un varón y 3 mujeres, uh-huh, ¿verdad?
Bueno, y la doctora Carolina Llanes, para completar nuestra mesa, agradeciendo, repito, la gentileza que han tenido de venir a hacer una exposición pública, una suerte de audiencia pública en medios de comunicación. Carolina, buenas tardes y gracias.
Buenas tardes, Oscar, Menchi, Juan, audiencia, Alma y Linneo. Yo soy paraguaya, tengo 54 años. Puedo decir que enviudé hace unos meses, ya estábamos separados, pero bueno. Uh-huh. Falleció el padre de mis 4 hijos. Tengo 3 niñas y un varón. 2 de ellos ya son abogados y ya están casados. Y tengo 2 nietas hermosas, Victoria y Martina. Las 2 menores, una estudia administración y la otra derecho. Y están todavía bajo mi tutela.
¿En el Poder Judicial?
¿Hace cuánto tiempo, Carolina?
Ingresé en el año 85 y estuve ininterrumpidamente hasta el 2005 en el Poder Judicial, el Ministerio Público y otra vez el Poder Judicial. En el 2005 me retiré para trabajar en el ámbito privado. Penal. Me dediqué a la litigación penal, que es lo que me apasiona, y al ámbito académico, que también es mi otra pasión. Presenté la tesis doctoral ese año Sí. Y me trabajé por 8 años aproximadamente en el ámbito privado, hasta que en el 2013 me convocan nuevamente a la función pública, esta vez en el Instituto de Previsión Social, como directora jurídica durante el mandato de Hugo Roy. Estuve hasta el 2015, fecha en que se cambió la administración, vino un nuevo presidente, el doctor Benigno López, y obviamente se cambiaron todos los cargos de responsabilidad. Yo pasé a otra función, no de dirección, sino de, ya, digamos, de cargo de no responsabilidad principal, y a partir de ahí estuve hasta el 28 de noviembre del 2018, fecha en que me convocaron para la intervención del municipio de Ciudad del Este. Y hoy actualmente, luego de concluido ese trabajo, fui convocada para administrar la SENAVICO, Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados. Estoy hasta aquí, hoy aquí, en esta delicada funciones, y bueno, a partir de esto volví a presentarme al concurso, luego de 5 concursos anteriores. Es mi 6º concurso a cargos de nivel, como la Corte Suprema y la Fiscalía General del Estado, y bueno, estamos aquí.
Y en el caso de Lineo y Alma, ¿cuántas veces se presentaron para ternas?
Mi cuarta vez.
¿Y usted, doctor? O sea, vos, doctor.
Ya me olvidé, pero creo que como 6 veces. Yo estuve en terna para Fiscal General del Estado.
También.
Y con esta es la tercera vez que estoy en terna para ministro de la Corte.
Yo les rogaría que ustedes administren su tiempo,
sí, con todo,
de manera que podamos ser, digamos, justos con todos ustedes y escuchar a cada uno. Yo quiero comenzar con algo que es de ahora.
Sí.
¿Ustedes piensan, doctora Méndez, vos crees que levantar más cárceles es la solución para la crisis en el sistema penitenciario? ¿Cuál es tu opinión, doctor?
Entiendo que levantar más cárceles no, porque nuestra Constitución Nacional, que es la ley que nos da los lineamientos para las leyes inferiores, establece claramente que las penas tienen como objetivo reinsertar al individuo en la sociedad y proteger a la sociedad. Con el tipo de cárceles que estamos teniendo, yo creo que se demostró suficientemente de que no se está cumpliendo el mandato constitucional. Entiendo que tienen que haber salidas a nivel de Estado con una coordinación de los 3 poderes, el Ejecutivo, Ministerio de Justicia, se encarga de la política carcelaria, Poder Judicial, Política Judicial, se encarga de la ejecución de las condenas, y el Ministerio Público.
Y el
Poder Legislativo con las leyes. Yo creo que llegamos a esta situación a raíz de una de las causales, pero entiendo que podemos poner mayor tinta en esto, es la mala utilización de las medidas cautelares, porque entiendo que nuestro código realmente, su impronta es que el proceso de la persona que está bajo un proceso penal lo haga en libertad,
que se litigue en libertad.
Pero definitivamente entonces no cree que la solución sea levantar más cárceles.
No, lo que sí tenemos que hacer es que las cárceles que tenemos ediliciamente no están preparadas, porque hay toda una política de tipos de cárceles y de construcción. Entonces es rebatir esa y hacer construir, sí, buenas cárceles, no para que sean más, sino que para que sean mejores
funcionales,
funcionalmente hablando.
Bueno, porque fue a mostrar eso que ya usted ingresaba, porque ese es otro de los temas que la señora Menchi propone. Doctor, ¿y usted qué cree?
Y a mí me parece que...
¿Vos qué crees, doctor?
A mí me parece que, de acuerdo a las circunstancias, yo fui juez rural también.
Sí.
Y estuve por 2 años en Ciudad del Este, y era lamentable, era perentoria la construcción de un nuevo edificio, porque el hacinamiento era impresionante. O sea que se tienen que evaluar de acuerdo a los lugares, ¿verdad? Porque el Paraguay, nosotros creemos que se reduce a la capital. Sin embargo, en el interior hay muchísimos también problemas carcelarios y también hay un déficit. Si amerita construirse, yo estoy porque se construya. Claro que eso está encargado al Ministerio de Justicia, y es importante una opinión de un ministro en el caso de que alentarle un poco al ministro a que tome las medidas. Como dice la doctora, estas medidas cautelares son increíbles.
¿Está de acuerdo en construir más cárceles?
En más cárceles, siempre que requiera la necesidad y el lugar exacto, ¿verdad?
Doctora, Carolina.
Sí, yo creo que para el problema penitenciario, la construcción de más cárceles es un aspecto nada más. Hay que analizar cuál es la situación actual de esa población penitenciaria, y teniendo en cuenta que el 77% son presos sin condena, hay que replantear todo lo que tenga que ver con la estructura edilicia, si es que uno de los aspectos va a ser construir más penitenciarías. Por otro lado, hay que hacer un replanteamiento de la utilización de las medidas alternativas. En este momento, las medidas alternativas están constreñidas por una ley que es inconstitucional.
Bueno, vamos a entrar en ese capítulo, pero entonces, en síntesis, su opinión acerca de, perentorio construir más cárceles para como solución al problema.
No como única solución.
Es perentorio definir la política criminal y dentro de ella la política penitenciaria, y un aspecto de la política penitenciaria y criminal tiene que ver con la parte edilicia. Ahí lo que hay que ver es qué se requiere, si reformar la infraestructura actual o construir más cárceles. Por eso no te digo asertivamente que hay que construir más, sino que hay que replantear todo eso dentro de la política criminal y penitenciaria del Estado.
Ya que empezamos con este tema, por más que en nuestra lista teníamos otro tema que también es muy importante, me parece que sería más interesante ya seguir ahondando en esto, porque ya de alguna manera estuvieron hablando de esos recursos que hoy se están replanteando en la aplicación que se hace de los mismos, y sobre todo en el tema de la prisión preventiva. Entonces me parece que ya es mejor ahondar en esto, ya que tocamos el tema del sistema penitenciario, porque incluso ayer se presentó en el Parlamento un proyecto de ley que presentó el PDP, de Siri Masi y Pedro Santa Cruz, presentaron este proyecto de ley para poder de alguna manera limitar el uso de esta figura de la prisión preventiva y usarlo, decían ellos, así someramente, porque no tuve la posibilidad de leer todo el proyecto de ley, en casos excepcionales. ¿Qué opinión tienen concretamente de esto, del abuso de la prisión preventiva del que se hace mención repetidamente desde que saltó esta crisis penitenciaria, y que en realidad ya se venía hablando de este tema hace bastante más tiempo que después de los sucesos del último domingo?
Alma.
Sí, de hecho, en el Parlamento se están estudiando las modificaciones de estas leyes, del artículo específicamente 245 del Código Penal, y el Poder Judicial tiene como postura en lo que propone es precisamente eso, es ir un poco otra vez de vuelta a los orígenes del Código, en el sentido de darle al juez que tenga la capacidad y la potestad de evaluar si otorgar o no medida prisión preventiva, o sea, sin poner, mejor dicho, prisión preventiva, solamente en casos determinados, peligrosidad.
¿Cuáles serían a tu criterio?
Peligrosidad, que es lo que dicen, peligrosidad y peligro de fuga, ¿verdad? Pero reducir y al mismo tiempo utilizar los otros medios alternativos, que no sé si ya vamos a hablarlos ahora, ¿verdad? Pero el tema de las pulseras, los elementos electrónicos. Y yo insisto en algo muy importante, porque conozco a través del extranjero, ya he mencionado, para un tipo de hecho punible específico, que son aquellos hechos punibles en donde el individuo llega porque tiene una adicción a las drogas o al alcohol. Se llaman tribunales de tratamiento de la droga y el alcohol, en donde se hace un seguimiento integral de la persona en su salud, a través de la salud pública y en el sistema judicial, tratando de que el individuo se sane de esas adicciones y así sacarlo del circuito del hecho punible, y así estamos solucionando de raíz el problema.
Pero no privado de su libertad si
llegara al contrario.
Correcto, doctor.
Y yo opino casi idéntico a la doctora, en el sentido de que cómo vos vas a entrar a un proceso penal si ya de entrada tenés una medida alternativa de restricción de libertad, que ya prácticamente ya estás entrando como culpable. Y recién comenzamos la etapa investigativa. Por eso es que yo comparto que tiene que ser el juez, como última ratio, recién el que aplique la medida. Y obviamente tienen que darse los presupuestos de fuga realmente y peligrosidad, porque o si no, le mandamos a cualquiera a la cárcel y ahí tenemos el resultado. Estamos llenos de presos que a lo mejor van a salir no salen tan rápido también de acá, o sea, van a
otro
salir
otro tema, vamos a hablar de la morosidad después,
en 2 años por ahí, ¿verdad? Y había sido que no había cometido ningún delito que sea grave, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a aplicarle una medida? Eso es inhumano e inconstitucional, desde mi punto de vista. Uh-huh. O sea que se debe reformar y se tiene que volver a la realidad.
Antes de ir a la doctora Carolina Llanes, sobre el mismo tema que plantea Menchi, o sea, ¿hay un abuso, doctora, del uso de la prisión preventiva?
Hay, en este momento, hay mal uso.
No abuso.
Sí, abuso también, por ende, ¿verdad?
Y por ende, sí, tiene que ser
mal uso. Antes de ir a Carolina, sí, porque acá salió una cosa que me parece muy importante también. Dice, vamos a volver a como era antes, o sea, una atribución potestad del juez. ¿Pero por qué se cambió entonces?
Y de eso vamos a hablar.
¿Qué fue lo que pasó para que se cambiara, digamos, y se le dejara al juez sin esta potestad?
Ahí hay una cuota nuestra de participación.
Ciudadanía,
doctora. Sí, ¿cuál es su opinión?
Conforme al modelo humanista establecido en la Constitución de 1992, el artículo 19 dice concretamente respecto a la prisión preventiva, que es una medida de carácter excepcional y debe ser proporcional, obviamente, al caso que está siendo juzgado. Eso ya dicen las leyes secundarias. A partir de esa premisa fundamental, se diseñó el Código Procesal Penal, donde se estableció en el artículo 245, que es el que hoy va a ser modificado, justamente la reglamentación de esos principios de excepcionalidad y proporcionalidad. Entonces se establecieron las medidas alternativas y se establecieron los parámetros de en qué caso se va a aplicar la prisión preventiva. Y esos casos tienen que ver cuando existe una imputación objetiva sobre un hecho punible grave y además existe una reticencia de parte del imputado a someterse obedientemente a ese proceso penal. Entonces eso configura el peligro de fuga o el peligro de obstrucción a la investigación. Los elementos o los presupuestos para dictar la prisión preventiva están tasados en la ley. Y eso es lo que se ha pervertido con la modificación del artículo 245 al tasar la aplicación de la prisión preventiva a crímenes y no a delitos, cuando que es el juez el que en cada caso tiene que determinar si existe esa entidad fáctica y probatoria suficiente para decir tengo una imputación objetiva grave y además verificar si la persona se somete o no se somete al proceso penal. Porque resulta que nuestro sistema se sustenta en el principio de la prohibición del juicio en rebeldía. O sea, no se puede hacer el proceso penal con todas las garantías del derecho a la defensa y todo lo que ello requiere en ausencia del procesado. Porque eso sería el fracaso del proceso penal, no se puede hacer en ausencia, se paraliza todo, se declara la rebeldía. Entonces, ¿qué es lo que se tiene como mecanismo para asegurar su presencia a ese proceso y que ese se pueda realizar en igualdad de condiciones y que se pueda llegar a la sentencia justa? Sometimiento al proceso penal. Y las medidas cautelares son accesorias al proceso penal, no están para asegurar, digamos, o para combatir la criminalidad. El combate a la criminalidad lo hacen otros organismos del Estado. El Poder Judicial lo que hace es reacciona ante la infracción de la ley penal y al caso concreto. Entonces, ¿qué es lo que sucedió acá? Yo tuve en la formulación de esa norma porque participé en la redacción del anteproyecto del Código Procesal Penal que originariamente, como dice la doctora Alma, tenía ese sentido y también fui partícipe de la implementación y aplicación y después observadora y testigo de la perversión a la que se ha llegado en relación a esa normativa constitucional.
O sea, hay mal uso y abuso en este momento.
Hay un ejercicio abusivo de la prisión preventiva.
¿Por qué? La siguiente pregunta, porque Juan tiene ya otro tema también, pero ¿por qué, Alma? ¿Por qué hubo? O sea, ¿qué generó, digamos, algún tipo, para nosotros desde afuera, hay como un temor? ¿Por qué dije yo que allí colaboramos los medios de comunicación? Medios nos convertimos en una suerte de garrote para aquellos que liberan a procesados, vuelven a delinquir, porque el sistema obviamente no es solamente parte del Poder Judicial, como dijo la doctora recién,
hay una cuestión a la criminalidad
integral, o sea, es una atención integral del Estado. Entonces dice, no, yo llego a dejar en libertad para que litigue y comete me hunden. ¿Vos crees que es así, Alma?
Es así mismo, porque yo entiendo que es una cuestión de mentalidad. Nuestra mentalidad es, tenemos que meterle preso a la gente.
¿Por temor a qué? ¿A usted?
Por temor, por hacer...
Digo, ¿el magistrado por qué hace?
Ah, no, el magistrado hace por varios motivos.
No, por eso.
Uno de ellos, por ejemplo, es que cuando... una persona que libera, o sea, que no fue, no tuvo la prisión preventiva, comete otro delito, automáticamente toda la sociedad es, y el juez fulano de tal, a quien se le pidió luego que impusiera la prisión preventiva, lo dejó en libertad. Y ahí ya es jurado enjuiciamiento de magistrado, ¿verdad? Porque por culpa, y es un círculo vicioso. O sea, nosotros como sociedad tenemos que mentalizar cuál es la impronta de nuestra constitución, qué estableció nuestra constitución, cuáles son las líneas, y nuestra constitución es muy clara, como le dije antes, es reinserción de la persona que cometió la sociedad, y de ahí deriva todo. Entonces, es un sistema perverso de todo, porque lo que hacemos es miramos las anécdotas. Fulano le mató a fulano, que es cierto que también es una realidad, nosotros no podemos desconocer eso, pero lo que estamos equivocando es como sociedad, cómo vamos a combatir eso para salir de esa situación, porque si no tenemos lo que pasó ahora con el tema de las cárceles.
Ya, doctor. ¿Cuál es?
Sobre el mismo tema, en varias ocasiones, y es lo que me preocupa, actué como corte, ¿verdad? Porque yo actué como corte, como sala penal.
Sala penal, integró la corte.
Integró la corte, ¿verdad? Y estos temas, vos sabés que en muy pocas ocasiones, por lo menos en los casos que yo traté, se discutían. Y eso ya a mí me preocupa. Porque es un tema realmente de mucho valor para mí, porque yo soy de la teoría que el derecho debe ser humanizado. Y esta no es la forma, ¿verdad?, actuando así. Pero a los jueces, por eso esta reforma que posiblemente va a venir, creo que va a aclarar un poco, porque no podemos estar en el mal camino. Tenemos que buscar las soluciones penales, porque eso... Cuando se habla de restricción de la libertad de las personas, es un tema muy peligroso. Yo no tengo ningún problema para condenarte a vos a que le pague al que le debes. Pero meterte a la cárcel, ya dudo. Ya tengo que dudar, yo como juez, ¿verdad? Si se dan o no los presupuestos para que ello ocurra.
Fuiste muy venido. Vamos a suponer que vos me estás jugando y me vas a condenar porque le maté o intenté matar a una persona.
Sí.
Y me liberas, porque... ¿Consideras que mi libertad es más importante, humanizante, etcétera? Jaboro yuca. Y entonces, el garrote de medio, opinión pública y jurado de enjuiciamiento de magistrado, lamentablemente no quisiera darle, ¿verdad?, esa calificación, pero de repente es para usted el jurado. Dice, ojo, está jurado, ve como juez. ¿Tiene o no tiene incidencia?
Claro que tiene incidencia. Uno tiene miedo. Va a pensar 30 veces antes de hacer
eso. ¿Te tu
yo estuve en varios casos políticos, ¿verdad? Que la corte pues se atiende más cuestiones políticas que otra cosa. Y firmé así, medio con un ojo nomás, porque... estaba temeroso, ¿verdad? Porque me pueden llevar ahora salió una ley, creo que porque yo soy camarista, entonces a mí me llevan al jurado y ya me echan, no se respeta mis 36 años de poder judicial, nada, ¿verdad? Chao.
Carolina.
Sí, yo creo que el poder judicial, en el papel de los jueces y de los tribunales de apelación,
¿hay temor?
Están debilitados porque no existe la cabeza, la máxima autoridad, en este caso la Corte Suprema de Justicia, sala penal en este caso, no ha fortalecido la jurisprudencia en materia de medidas cautelares o aplicación efectiva de estos institutos acorde a la Constitución Nacional. Se ha respondido directamente a la alarma social y se han dictado prisiones masivas, la prisionización masiva, sencillamente porque los medios dicen que la persona tiene que estar encerrada. Y no se hace el análisis técnico jurídico de caso por caso si amerita o no ese caso la prisión preventiva. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Sencillamente se ha dejado de utilizar la norma constitucional y la norma legal en ese sentido, y se ha invertido el sistema. Se ha nuevamente establecido como regla la prisión y como excepción la libertad, cuando que la Constitución dice exactamente lo contrario. ¿Y eso qué es lo que denota? Una debilidad importante del Poder Judicial en materia de precedentes jurisprudenciales. Ahí es donde se tiene que fortalecer al magistrado, porque el magistrado también, ante estos vaivenes de la jurisprudencia que no es tal, porque en un caso da, en otro caso no da, el magistrado se siente completamente inseguro, como está diciendo acá el doctor Lineo, no sabe qué va a pasar con él, si va a ser enjuiciado, porque esa persona a quien él criteriosamente le concedió la medida alternativa, después se va y reincide o comete otro hecho punible, se le culpa al magistrado. El magistrado no es policía.
Pero ahí quiero hacer una acotación, algo que vos ya decías, Carolina, también, que a veces como sociedad pensamos que en el Poder Judicial se tienen que resolver todas estas cuestiones que tienen un antecedente y que tiene que ver con esas políticas de lucha contra la criminalidad, ¿verdad? Y evitar la criminalidad, incluso, o sea, ir a las causas de donde se originan muchos de estos delitos y crímenes que finalmente después terminan asolando a la población, ¿verdad? Entonces, cuando solamente pensamos que con una decisión de un magistrado vamos a solucionar el problema de la criminalidad en el Paraguay, nos equivocamos grandemente.
Pero no tienen respaldo, eso es lo que están diciendo, sienten que no hay un respaldo. Pero doctora, yo en una cosa quiero hacer nomás una observación. Los medios responden a inquietudes de la ciudadanía. Y allí a veces hay sustento político partidario, a veces sectario inclusive. Y ese es el garrote. Pero los medios tampoco podemos silenciar porque esos movimientos existen. Claro. Y el jurado de enjuiciamiento de magistrados, para nosotros, y lo siento si dice, no, responde a estímulos.
Ya está. Eso es lo que hemos visto, ¿verdad?
Políticos y sectarios, porque hay intereses creados allí, inclusive electorales. No sé si coinciden en eso.
Sí, realmente.
Entonces ustedes están sometidos a eso.
Resulta que siempre, no solamente hoy, o sea, cuando se estaba analizando la posibilidad de cambiar el sistema penal, justamente ya se tenía como insumo la utilización de la prisión preventiva como pena anticipada y con causas justamente diversas como las que vos estás señalando, a veces con motivos políticos o algún otro interés. Siempre se utilizó al poder penal en cualquiera de sus manifestaciones, la medida o la pena como garrote vil contra los adversarios ocasionales.
Ahora, Juan tiene otra pregunta, pero va a venir después su participación sobre un tema en particular que él quiere plantear. Pero antes de irnos, porque tenemos que ir a una brevísima pausa, así se estila el programa, digo lo siguiente, y acá ya eso sí implica a los magistrados y a quienes van a estar en el Poder Judicial. ¿Quién protege a la sociedad de un juez corrupto, de un juez no presionado por bases políticas o intereses económicos fácticos? El juez de suyo puede tener también una actitud. ¿Quién nos protege a nosotros? Para eso se supone estar el jurado de enjuiciamiento de magistrado. Por eso que yo no quiero ponerle solamente como el garrote, sino como el órgano de control que nos va a decir, este juez no puede seguir. Este juez no puede seguir. Por ejemplo, Raza, ese
lo que pasa
es
que una práctica muy perversa desde el jurado de magistrados que hace que la gente automáticamente vea ese lado que es sumamente importante.
¿Qué pasa? ¿Cómo nos protege de jueces corruptos, digamos, estimulables por intereses políticos y económicos, doctora?
Fundamental la transparencia. La transparencia de la gestión del juez. ¿Por qué? Porque entonces la ciudadanía puede controlar a sus jueces. La ley de la transparencia, las audiencias públicas, es una forma de controlar la corrupción.
Correcto.
En muchos casos hubo sentencias en donde dijimos con una compañera de sala, ojalá que nos lleven al jurado de juiciamiento para que nosotros defendamos nuestra postura.
Ay, gente, sí, sí.
Para que defendamos nuestra postura.
Doctor.
Sí, yo digo que la única forma también es que el magistrado no solamente sea transparente, sino que demuestre que es un juez honesto, ¿verdad? Porque si yo, con mi sueldo, me voy a Miami cada día, no me voy, pero les cuento nomás, me voy todos los días,
si
¿de dónde lo que yo saco el dinero? ¿Verdad? Eso ya es una muestra.
La austeridad.
La austeridad. Yo estoy contento. Todo el mundo se queja del sueldo. Yo vivo con mi sueldo y afortunadamente vivo de mis cátedras y mi señora tiene un pasar, o sea que nos ayudamos. Y si quieren decir que soy corrupto, no lo van a poder decir porque nos van a descubrir, ¿verdad? Pero eso también. Hay algunos que muy solapadamente hacen y no tienen ustedes defensa. Ustedes, la ciudadanía, no tienen defensa contra el juez corrupto porque es mucho más hábil que nosotros. que somos unos sonsos, ¿verdad? Y que estamos ahí.
Seguro, Carolina. Sí.
Dos, en un sistema republicano hay dos aspectos fundamentales para controlar el ejercicio del poder por parte de las autoridades, en este caso los mandatarios del pueblo: el control y la rendición de cuentas. Y existen mecanismos, organismos y reglas que están pendientes al cumplimiento de esos dos, de esas dos premisas fundamentales. Tenés las auditorías de gestión, tenés el control del despacho judicial, tenés la superintendencia de la corte, que es el órgano de disciplina, tenés el jurado de juiciamiento, que es el órgano de penalización en caso de mal desempeño, tenés la sociedad, que puede pedir acceso a la información. Seguro. En la medida que le puedas proporcionar. En fin, tenés la contraloría para las declaraciones juradas de bienes de los magistrados, y más otros organismos más.
Pero Carolina, aún teniendo todo eso que vos estás describiendo, sabemos de unos historiales negros en la magistratura y en la más alta magistratura también, ¿verdad? O sea, han habido sospechas de corrupción de miembros de la Corte Suprema de Justicia, que uno decía, no puede ser que sea hasta ese punto la desvergüenza. Y sin embargo, nada se puede probar.
Impunidad es eso.
Total.
La doctora Brand dice. Sí, ¿qué querías decir, Alma?
Lo que quiero decir es justamente, yo tengo un lema, digo, solamente los malos operarios dicen que tienen malas herramientas. Tenemos las herramientas legales. Lo que nosotros no tenemos es la cultura del cumplimiento de la ley y de la Constitución. No tenemos esa cultura como sociedad. Entonces, si podemos tener muy buenas leyes, si el cambio no viene del grupo humano, no va a haber ley, reglamentación perfecta que funcione. Entonces, tiene que ser un cambio de mentalidad. Y una cosa muy importante: nosotros estamos los tres en puestos públicos. Se conoce la trayectoria. La ciudadanía tiene que mirar la trayectoria de las personas. Tiene que analizar su hoja.
¿De dónde viene?
De dónde viene, de dónde procede. Porque yo hoy me puedo sentar acá y decir maravillas sobre mi persona, todo podemos decir. Pero el tema es la prueba de eso. ¿Y qué es la prueba de eso? ¿Cuál es la garantía? Y es la trayectoria de la persona.
Juan, ¿cuál es tu siguiente pregunta? Sí. Y a la pausa.
La podemos dejar así. Vamos a hablar de esos temas, algunos que están en el tapete, que son controversiales. Porque las sociedades cambian y obviamente las leyes tienen que acompañar esos cambios. Por ejemplo, a futuro, ¿vamos hacia un país que consolide la separación iglesia-estado? ¿A ustedes les gustaría eso? ¿O vamos hacia un país en el cual se vuelvan a mimetizar cada vez más? ¿Qué solución o qué mirada tienen ustedes acerca de temas desde el medio ambiente hasta la unión civil de personas del mismo sexo, el aborto, que hay colectivos importantes de la sociedad que demandan por estos cambios, por estos ajustes en nuestra legislación? Entonces, estos temas vamos a debatirlos después.
Bueno, en un ratito. Y como corolario de esta primera parte, no más, ¿verdad?, decir que podemos ver en este momento y escuchar rostros de quienes van a ocupar, uno de ellos va a ser ministro de la Corte Suprema de Justicia, nada más y nada menos. Uno de ellos probablemente esté convenciendo, o todos, a la ciudadanía. Pasa que la ciudadanía delega al Congreso, a los señores del Senado, la responsabilidad de decidir quién de los tres va a ser. Y la pregunta es, ¿responde la decisión que va a tomar el Senado al sentir de toda la ciudadanía? Y ahí ponemos en duda otra vez el tema de la representatividad, el valor, si realmente nos están representando y van a elegir por los méritos, como dice la doctora Alma, por su transparencia, por su trayectoria, o por algún interés político partidario en particular. Un poco antes de ir al planteamiento, que al finalmente Juan hizo dos o tres disparos. ¿Pero qué dice parte de la audiencia, por lo menos? Sí.
Bueno, el doctor Linneo tiene muchísimos seguidores, por esto alertó a su... No, pero hay mucha gente que está diciendo, bueno, es la cátedra, porque están sus alumnos.
Sí, yo tengo un vecino mío ahí también que le envía saludos.
Sí, varios. De los tres, dice, solo la doctora Llanes es penalista. Linneo está desde décadas en lo civil y Méndez es laboralista. La necesidad actual de la Corte Suprema de Justicia es en el área penal. ¿Qué opinan de eso los ternados, evidentes en cuanto al manejo de los temas que se están abordando? Y después un tema central dice que nunca se aborda. La sala penal adolece de especialistas. Es el espejo del Poder Judicial, pero integrado desde siempre por gente que no maneja los problemas penales. ¿Qué opinan sobre el enjuiciamiento de oficio que inconstitucionalmente el jurado de enjuiciamiento utiliza como garrote? Ejemplo, González Dar, enjuiciamiento de oficio, dice. La sociedad tiene derecho a ser juzgada por los más capaces. La vacancia es en la sala penal, insiste esta persona.
Anotemos eso, por favor, porque hay como una suerte de aprehensión en tener hombres o mujeres formadas particularmente en lo penal. ¿Por qué lo penal en esta sociedad?
Y acá, en contrapartida, dice este oyente, ¿por qué solo tocan temas penales, siendo el derecho civil el que abarca todo? ¿O es para favorecer solo a la candidata Llanes? Bien, Menchi, basta de teoría. Qué triste sería no se tenga en cuenta la trayectoria y los puntajes y sea solo la favorita de turno, dice también este oyente. Mi voto va para la señora Carolina Llanes. Graciela Soy, saludos desde Ñembucú. Sería un honor que el profesor doctor Lineo sea ministro de la Corte por toda una vida intachable en el Poder Judicial. Saludos desde Ñembucú.
Votos no,
el abogado Juan Paredes, dice también esta persona. Bueno. Ojalá que la prensa no meta palo a la rueda cuando se modifique o derogue la ley de prohibición de medidas alternativas en caso de crímenes. Son los primeros en saltar cuando se le libera a alguien en cualquier causa penal. Me dice, por favor, leer al aire para hacer objetivos.
No hago corporativismo en este... Yo no hago corporativismo. Yo tampoco. No puedo responder por lo que hacen otros periodistas y otros medios.
Sí. Pero tampoco son todos.
No, ya sé, pero tienes razón. O sea,
dice, una barbaridad es todo esto. Hoy casi fui preso por un mal procedimiento de la fiscalía. Antes de prestar declaración indagatoria, ya emitieron una imputación, siendo que para la fecha ya estaba pagada 100% de la deuda que se reclamaba sobre prestación. Desde la fiscalía ya está mal. Me consta que la otra parte aceitó al fiscal para que impute rápido. Puedo dar nombres y montos, dice
bueno,
Pablo.
Pero eso tiene remedio. Justamente claro. Después del Ministerio Público, en un magistrado que puede rectificar eso. Bueno, ¿alguna opinión acerca de lo que dice la... ¿Por qué lo penal? ¿Por qué hay como una... énfasis en lo, porque aludieron, no
aludieron
a que dente voy la preferida y nada,
no soy la única, bueno, sí. Nada que ver, no, resulta que este es un llamado para la vacancia de Raúl que deja Raúl Torres Kintzer, que es la sala civil de la Corte Suprema de Justicia. La Corte, dentro de sus facultades orgánicas, integró ya esa sala con el último elegido de la terna anterior, que es el doctor Martínez Simón, porque es civilista. Entonces, ¿qué es lo que queda ahora vacante? Es el lugar que ocupaba el doctor Sindulfo Blanco en la sala penal. Entonces, por eso es que supongo que están hablando de esa necesidad y obviamente...
Pero la Corte puede reorganizar las salas.
Claro, sí, puede.
¿Está en
puede,
su facultad?
Bueno, sí, 609 establece eso.
Puede, y yo soy del parecer que cuando uno se presenta para ministro, y por eso estamos nosotros elegidos y estamos en la terna, es porque tenemos capacidad para actuar en cualquiera de las salas que nos llegue a tocar, ¿verdad? Yo me presenté a la vacancia de la sala constitucional, fui elegido ministro y después no conté con el acuerdo presidencial, ¿verdad? Pero yo vengo es cierto, juzgué siempre en la sala civil.
Sí, civil.
Pero no obstante, yo cuando estuve en Ciudad del Este, estuve durante varios años multifuero y no me fue nada difícil porque los libros para mí por lo menos no muerden. Entonces vos ojeas un ratito tu código y ya tenés la solución, ya tenés el razonamiento lógico. Lo único que el magistrado tiene que ser siempre tener un razonamiento lógico, ¿verdad? Y después ya viene solo.
Doctora, ¿qué bien querías decir sobre
eso? Sí, lo que quiero decir es esto. Nosotros nos postulamos a un cargo a la Corte. No nos postulamos a un cargo en una sala determinada. Por lo que dijo justamente la doctora Carolina y el doctor Linneo. Porque la Corte, por su ley orgánica, cada año se reorganiza, y si yo hoy entro y voy a la sala penal, eso no significa que yo el año que viene en la reorganización tenga que ir a lo constitucional o a lo civil. O sea, eso hay que dejar bien en claro. Y que la sala penal no solo tiene cuestiones penales, tiene también cuestiones de derecho administrativo que hacen a quién paga impuestos, quién no paga impuestos, cuándo se le debe. Hace también alusión a despidos injustificados en el Estado, es decir, la persona que va a la Corte, que postula el cargo a la Corte, tiene que saber que va a tener
en general,
no puede todo el derecho.
Ser especialista en un solo.
Hay un tema que es recurrente también, y voy a alargar acá a boca de jarro. Vamos a empezar con Carolina al revés, entonces. Que es algo que está en el aire, se comenta, está en las redes sociales, una y otra vez aparece y dice, no, fulana de tal es ficha de el presidente de la República. Bueno, en el caso de Carolina, ¿no? Ella es ficha de Marito Audo. En el caso del doctor Linneo es ficha de Juan Carlos Galaverna. En el caso de Alma es ficha de Hugo Velázquez. Eso es lo que anda circulando por ahí. ¿Qué dicen a este razonamiento de la gente que tiene que ver con este mensajito que dice este oyente? Dice, Menchi, Oscar, la justicia no va a mejorar mientras los jueces y fiscales y ministros de la Corte sean nombrados por políticos corruptos. Ahí radica el problema de nuestro sistema judicial. A ver.
Sí, en primer lugar hay que destacar que el proceso de digamos de convocatoria, selección e integración de terna para ministro de la Corte, mitad es técnico y mitad es político. Eso está establecido en la Constitución Nacional y en el procedimiento en general. El mismo Consejo de la Magistratura está integrado por diversos sectores políticos. Representantes de las diversas fuerzas ciudadanas y políticas son los que hacen ese concurso, establecen las reglas, definen los criterios, eligen finalmente a los integrantes de la terna. Y un órgano netamente político como el Poder Legislativo, con el acuerdo del Poder Ejecutivo, es el que termina designando al ministro o ministra.
Es un proceso político.
Es un proceso político y obviamente hay sectores que tienen sus preferencias y hay sectores que de repente denostan esas preferencias, etcétera, porque a lo mejor no fue integrada la terna por el candidato o los candidatos de su interés. Entonces, con relación a mí, ¿qué es lo que pasa conmigo? Yo hace 6 concursos atrás que vengo aspirando al cargo de ministro de Corte Suprema de Justicia, y eso es de público conocimiento. Participé en todos los concursos del 2015, inclusive el concurso para fiscal general del Estado, donde quedé en el número 1 en cuanto al ranking de puntuación, pero obviamente en ese momento no existía una coyuntura que a mí me permitiera llegar un poco más adelante. En este momento yo estoy, sin haberlo buscado, en una coyuntura política, porque fui convocada para la intervención de Ciudad del Este y luego fui convocada para ocupar esta Secretaría Ejecutiva del Poder Ejecutivo.
¿Te pudiste haber negado, doctora? Pregunto. Porque además, Jamanapio es esta. No, para que justamente no te inscribieran ya en la lista de partidaria de Audo Benito.
Sí. Aclaro que no estoy afiliada a ningún partido político.
Ah, dicho sea de paso, no está afiliada.
No estuve, sí. Ni no estoy afiliada, ni no creo que sea una necesidad hacerlo. Yo consideré que era un aporte importante que yo podía dar al Paraguay, en la solución de un problema que estaba acuciante desde hacía 17 años. Y yo consideré una distinción y un honor que me convocaran para hacerlo. Entonces tomé la decisión, un servicio. Yo tomé la decisión y también quería ser coherente, porque yo siempre he planteado a nivel redes sociales críticas en un sentido y en otro, en relación a cuestiones jurídicas que después se politizan, ¿no?, a la inversa, y ya había sentado una posición en relación a muchas cuestiones. Entonces sí, iba a resultar incoherente hablar tanto y cuando te llaman para
actuar, hacer algo,
decir no, yo solamente soy de teclado.
Voy a estar en la gradería nomás. Entonces, doctor, vos sí sos afiliado al Partido Colorado.
Yo soy de familia colorada, sí, por los dos lados, y obviamente me afilié al Partido Colorado en el año cuando tenía 18 años.
Sí.
Yo fui siempre, recuerdo muy bien, en una ocasión cuando iba a ascender, le dije al entonces ministro de justicia, que era el doctor Alexis Fruto Badesken, me parece que yo tengo que renunciar al partido porque un juez, ya que se va a cámara, tiene que ser imparcial. Y me dijo, te prohíbo porque vos sos el lujo para el partido. Nadie puede hablar de vos, de que sos Aragán, ni que sos un atorrante y corrupto. Así que permanece porque vos sos el mayor orgullo que tiene el partido como magistrado. Es bueno, eso decía también.
¿Y cuánto lo decalé, doctor?
Y bueno, yo me presenté a varias ternas, ¿verdad? Y en una estuve en el 2004 y todavía no le conocía yo al senador Galaverna, ¿verdad? Pero cuando estuve ternado en el 2015, ustedes coincidieron todos que este es un nombramiento político. Entonces yo tuve que recurrir a todos. Y con mayor razón recurrí a Galaverna, porque Galaverna es mi vecino en San Bernardino. Entonces no me costaba tanto ni pedir audiencia, sino que crucé la calle y le planteé a ver si qué. Y él me dijo, sí, vamos a considerar, eso se resuelve en bancada, qué sé yo. Y lobby. Yo hasta ahí, sí. Y me recomendó que haga el lobby. O sea que yo no le visité solamente a Galaverna. Le visité a todos. A 45 le visité. A 45 le visité. Y siempre...
Doctor, ¿y considera que debería ser? Por eso que este sistema condiciona al político la posibilidad de que si no te ven, no leen tus antecedentes, entonces no va a ser un mérito. Entonces, aguardar, si yo aguardo, entonces te sometes al
juicio. Y, Oscar, así está diseñada la Constitución. No, tenemos que cambiar la Constitución, ¿verdad?
Un ratito.
Porque es un nombramiento político.
Es un nombramiento político.
Sí, Alma, sí.
En cuanto a si yo estoy afiliada a ningún partido, no, yo no estoy afiliada a ningún partido político. Mi perfil fue siempre técnico. Siempre tuve un perfil muy bajo. Soy docente en el CIES, que es el Centro Formador de Jueces y de Funcionarios, hace 20 años. Y soy docente en posgrado, no en grado. Y yo creo que justamente mi perfil bajo y el que no sea tan conocida es lo que genera ese tipo de especulaciones. Es lo que vengo diciendo hace rato, ¿verdad? Porque primero a mí se me asignó que yo estaba venía a la mano del presidente Carter, después venía a la mano del presidente Marito, Abdo, Benítez, ahora también está diciendo que es
el vicepresidente
Velázquez, y bueno, no sé qué otros sectores me van a después a endilgar, ¿verdad? Pero creo que justamente eso, mi bajo perfil técnico, y que no estoy afiliada a ningún partido.
¿Usted tiene algún tipo de relación personal cercana con la familia o con el presidente, el vicepresidente? ¿Lo conoce el vicepresidente? ¿Habló alguna vez con él?
El vicepresidente era fiscal. Él era del ámbito de los operadores, ¿verdad? Lo conozco ahora sí. Yo no soy amigo. Al presidente de la República no lo conozco.
Okay. Okay. Bueno, después de la pausa que todavía tenemos, entramos al tema que nos plantea Juan. ¿Qué opinan de...? Porque si no, no sí, responde
por,
nuestra
por el
agenda.
Tema del lobby nomás quedó así como flotando una cosa que me parece que es importante terminar. Porque el Linneo dice que es lo que establece de alguna manera la Constitución, es en el Senado donde se decide, y entonces no está mal, digamos, para vos, Linneo, tener que hacer
no
ese
si
lobby.
No está mal, pero que
pero
tengo
es lo que
hacer,
tenés
sí,
que hacer.
Hay
en
que
tu
hacer,
caso...
¿verdad? Es legal, ese es el procedimiento, y obviamente también estoy haciendo entrevistas con algunos de los representantes.
Pero tu iniciativa, doctora.
¿Cómo?
Por tu iniciativa.
Por mi iniciativa. Yo busco los teléfonos, les dejo un mensaje en el WhatsApp, ajá, me atiende a veces personalmente el senador o la senadora, uh-huh, y me da una fecha para la entrevista.
¿Y qué es lo que se plantea, por ejemplo, en ese tipo de entrevista?
A los que los conozco, ajá, sí, hay gente a la que yo no conozco, y sí estoy esperando que hagan una invitación, porque suelen hacer los doctores institucional, ¿verdad?, para concurrir. Ajá. Pero lo que sí me agrada de todo este tema es que nos sinceramos de que es una cuestión política. Antes era más o menos que nos enteren, no, que se pueden hablar y claro, esas cosas. Sí. Pero ahora sí.
Es hay que decirlo de frente.
Y peor es no tengo nada que esconder.
Peor es mentir y después descubrir que efectivamente sí hubo ese contacto.
Se convocan, por ejemplo, las bancadas.
Claro.
A veces te convocan entre todos ellos, o a veces te convoca dos de esa bancada, entonces anotan, te hacen preguntas.
¿Y qué tipo de preguntas? ¿Qué tipo de hay sugerencias? ¿Hay alguna, de alguna manera, alguna sugerencia que pueda ir más allá de...? Ustedes saben a qué me estoy refiriendo, claro, ¿verdad? Que no sea simplemente saber, conocer sus ideas en algunos temas específicos, como lo estamos haciendo nosotros hoy acá, sino ya de alguna forma pegarse a alguno de ustedes, comprometerse con alguna cuestión que no sea netamente su función como ministro de la Corte, porque yo creo que ese es el mayor temor de la ciudadanía, que ustedes, porque son electos por un poder político, después terminen rindiéndose ante ese poder político y ante los favores que pueda pedir ese poder político, ¿verdad?
Bueno, por ejemplo, me voy, esa es mi táctica que ya empleé en el 2015, llevo mi currículum y le entrego personalmente y que está a su consideración. Y sí, en algunos casos me dice, sí, yo conozco que vos hace tanto tiempo que estás ahí y qué sé yo. Bueno, y le pongo en la consideración porque son ustedes los que tienen que elegir, ¿verdad?
Claro.
Y nada más, que yo no me da la cara para decir, Menchi, votame tampoco, ¿verdad?
No, pero
medio argel que...
Pero Alma quería decir algo sobre el tema también.
Bueno,
sí,
yo con las personas con las que hablé, porque conozco, ya me conocen a mí, y lo que siempre le digo a la persona con la que me entrevisto es, por favor, mire mi trayectoria, y conforme a eso usted va a saber qué es lo que puede esperar o no esperar de mí.
Carolina, ¿igual? ¿Sí?
Totalmente. Nadie me hizo ningún planteamiento más allá de las preguntas de rigor que hacen para conocer, porque parte del currículum ya lo conocen porque es público y está expuesto en redes y todo eso. Y te hacen preguntas puntuales del tema de su interés.
Nos quedan, creo que cuatro temitas fundamentales.
Poco tiempo.
No, el tema de la inamovilidad. El otro tema que planteaba Juan, si tienen algún tipo, porque en algún momento, si se legisla, van a tener que opinar sobre el tema, salvo que ustedes digan, no puedo hablar del tema porque es preopinar, de una sociedad que está en una polémica enorme por el tema de la unión civil. Y no estamos, creo que estamos usando la palabra correcta, no estamos hablando de algo religioso, no estamos hablando de un sacramento, estamos hablando de la unión civil de personas del mismo sexo y opinión acerca del aborto. ¿Qué opinan de, y en particular, doctor, de la inamovilidad?
Bueno, yo tengo un criterio que lo vine sosteniendo, no ya cuando entré en la en la terna del 2015, ya lo sostuve y sigo sosteniendo, que el artículo 252 de la Constitución dice que los magistrados son nombrados por 5 años y para ser inamovibles tienen que ser confirmados 2 veces. Entonces, yo estoy con esa tesitura de que los magistrados, y yo soy ya inamovible, si me podían nombrar 4 veces ya podía, porque por los años que tengo ahí, ¿verdad? Y entonces esto ya se traslada a la Corte, ¿verdad? Donde yo sostengo que también los ministros de Corte tienen que ser nombrados por 5 años. Y tienen que, muchos hablan, sí, pero es cierto, vamos a entrar otra vez en el sistema político, que tenemos que hacer otra vez el lobby, que no sé qué cosa. Pero la Constitución dice, y si me demuestran que los ministros de Corte no son magistrados, cambio de opinión. Cambio inmediatamente de opinión. Porque, dice, los ministros fenecen a los 75 años. O sea, con lo cual quiere decir que se olvidan de lo que decía la primera parte, ¿verdad? Que dice, 2 veces tienen que ser confirmados los ministros para hacer. Y creo que ocurrió eso en la época del doctor Sosa, Fernández Gadea, que llegaron los 5 años y sometieron a consideración del Senado, y el Senado los volvió a confirmar. Después entró la moda de la inamovilidad por vía de certeza constitucional. Entonces, es muy fácil, si yo soy ministro y ya son mis compañeras, van a votar con el ojo cerrado, ¿verdad?, de que yo soy inamovible. Pero yo creo que el espíritu de la Constitución...
Porque esperan reciprocidad.
Sí, claro, porque después le va a tocar a ellas.
Claro.
Entonces, yo decía eso, y yo... tuve la suerte de compartir varios temas estos con mi tío, que fue el presidente de la convención, Oscar Facundo Infram, y él me decía, no, yo soy de la teoría que también tienen que someterse a un nuevo nombramiento. No es válido...
Pero ¿y cumplido los 10 años? ¿Inamovible?
Claro.
Así se entiende, ¿verdad?
Claro, así se entiende. Así ya te vas hasta los 75 años.
Correctísimo. Sí. Doctora, ¿vos?
Bien, entiendo que nuestro diseño constitucional considera a los ministros magistrados, o sea, somos magistrados, los jueces de paz, los jueces, entonces tienen el mismo sistema para adquirir la inamovilidad. Ya. Nombramiento más 2 confirmaciones.
Doctora, ¿también?
Sí, es la inamovilidad como garantía de independencia del Poder Judicial, es algo fundamental reglamentar. En la Constitución se habla de los magistrados y se deja al libre arbitrio el procedimiento para la confirmación de los ministros. Entonces la Corte ha recurrido a un procedimiento de certeza constitucional para la autoconfirmación. Yo entiendo que tiene que desarrollarse un procedimiento, no sé si a través del Poder Legislativo, o una ley o algo que reglamente esa intención del constituyente de establecer la inamovilidad como garantía de independencia del Poder Judicial.
¿Tienen militancia religiosa?
Yo soy católica.
Yo también soy católica.
Yo también.
¿Católica?
Sí.
¿Qué opinan de lo que planteaba Juan, la unión civil de personas del mismo sexo? Arranco contigo, doctor.
Sí. El artículo 49 dice, de la Constitución Nacional, dice que la unión se forma, que mal denomina la Constitución, entre el hombre que no es el género, ¿verdad? Tiene que ser la especie, tiene que decir entre el varón y la mujer. Esa es la familia. O sea que para que pueda existir esa posibilidad de dictarse una ley, primero de todo se
hay
tiene
que cambiar la constitución,
¿verdad? O si no estamos atados. No se puede porque va a ser inconstitucional, evidentemente, la ley, ¿verdad?
Doctora.
Sí, quiero precisar, nosotros, ¿qué se espera de los jueces? Que administren justicia conforme a derecho, conforme a la ley. El marco constitucional, el diseño constitucional que tenemos en la actualidad es tajante. Matrimonio entre un hombre y una mujer. Es lo que dice la Constitución Nacional.
Uh-huh. Carolina.
El Estado de Derecho, la Constitución Nacional, el ordenamiento jurídico, así lo establece hoy. Ahora, tratándose de temas que dentro de la sociedad se han instalado como controversiales, hay un debate ya instalado. Bueno, en una democracia la sociedad debate y obviamente si llega a algún consenso y plantea y propone y el sistema establece como ley, obviamente va a formar parte del ordenamiento jurídico. Hoy sería inconstitucional.
Uh-huh. ¿Aborto, doctor?
Aborto. Solamente yo estoy con el aborto terapéutico por causa de enfermedad, uh-huh, porque yo respeto la vida.
Uh-huh. Doctora.
Me remito a lo mismo. Nosotros lo que hacemos es cumplir, administrar justicia conforme a la norma. Sí. La Constitución es clara. El Código Penal sí admite el aborto terapéutico, los demás no.
Doctora.
Sí, también dentro de la libertad, dentro de las libertades consagradas en la Constitución Nacional, yo he optado por la fe católica y obviamente coincido con lo que dice la Constitución, que la protección de la vida parte desde la concepción. También estoy de acuerdo con el aborto terapéutico porque ahí se instala una situación en que se tiene que preservar la vida de la mujer en ese caso y bueno, eso está legalizado y no penalizado, ¿verdad? Entonces, este es el ordenamiento jurídico que tenemos en este momento y esto es lo que juristas que somos o personas de derecho que somos tenemos que respetar y aplicar.
Sería entonces el mismo tema para la eutanasia, digamos, ateniéndose sí a lo que establece la Constitución
así
Nacional.
Tal cual, claro, así tal sí cual.
Pero porque esos son temas que tiene que plantearse la sociedad como tal. Entiendo, no se plantean en el ámbito del Poder Judicial, porque nosotros sí tenemos que cumplir las normas.
La ley. Yo soy totalmente un magistrado legalista. Yo me adecuo a lo que dice la ley. Uh-huh. Mientras no haya la ley, mi opinión creo que a mí no me parece que no pueda existir el aborto. Uh-huh.
Ahora, ¿qué alternativa le darían, por ejemplo, a las uniones civiles de personas del mismo sexo? Porque se plantea una realidad también, sí, ¿verdad? En sobre todo los derechos de esas personas que hoy están,
hubo casos sin,
digamos,
tener que mencionar, pero
sin
creo
protección,
que se,
¿verdad? Entonces, ¿qué se plantearía o qué debería plantearse, doctor, en relación
yo
a esto?
Yo tuve un caso donde se reclamaba. Eran dos personas
del mismo sexo,
sexo, y uno de los cuales murió,
falleció
y se presentó como heredero, claro, ¿verdad? Entonces el juez de primera instancia desestimó porque no está en el orden hereditario y le dio prioridad a sus hermanas o hermanos, no recuerdo muy bien. Uh-huh. Y cuando estuvo a decisión mía, yo estuve en una encrucijada, pero de todas maneras me pareció que el juez acertadamente, porque la ley dice cuál es el orden hereditario y nosotros no podemos salirnos de eso, porque si no, yo estoy violando la ley, entonces estoy atado. Se tiene que cambiar, si se quiere eso, se tiene que cambiar.
Doctora.
Sí, se debe tener en cuenta lo que decimos siempre, ¿verdad? Nosotros nos limitamos a cumplir la norma, es lo que debería hacer. Si es una realidad, la sociedad tiene que sentarse a conversar, debatir, consensuar y concordar. Si estas uniones tienen consecuencias a nivel patrimonial y extrapatrimonial, se le tiene que dar una salida, eventualmente, jurídicamente hablando.
Aun cuando sea muy conocido.
La norma es muy clara.
La norma es clara, pues.
¿Doctora?
Sí, totalmente. Dentro de un sistema positivista como el que tenemos, nosotros tenemos necesariamente, si sos jurista, necesariamente aplicar lo que está legislado, ¿verdad? Y hay situaciones, por ejemplo, en el derecho civil se puede integrar el derecho, las lagunas y todo eso, pero en el derecho penal no, ni tampoco en el derecho administrativo. Correcto. Porque estamos restringidos por el principio de legalidad. Y esas son, digamos, esos son los límites que tenemos dentro del ordenamiento jurídico actual.
Nosotros queremos agradecer en nombre de todo el equipo de la radio que hayan aceptado aquí venir el día. Esperamos que no se hayan sentido incómodos.
Al contrario, yo muy cómodo.
Quiero leer un último mensajito de la gente porque de alguna manera resume las ideas. Sí. Dice, buenas tardes, buena gente, tremendo panel, excelencia de Ternado. Quien resulte electo es garantía para el país por su preparación académica y honrando la carrera judicial. Buena suerte y éxitos. Salario judicial también pedía que se tocara, inamovilidad que ya se tocó y jubilación era otro tema que también estaba pendiente.
No, que de hecho quedaban muchísimas cosas. Por ejemplo, el famoso tema del rol administrador del Poder Judicial de los recursos. Ese no es un tema
menor.
No, ¿verdad? Muy interesante.
Pero ya no tuvimos. Yo supongo que otros que van a hacer, porque creo que están en el Colegio de Abogados juntos de nuevo.
El martes.
Van a poder enfocar eso.
18 horas.
Creo que el doctor Galeano, el doctor Riera están por ahí.
¿Es acceso o es solamente para los abogados?
Van a tener prioridad ellos, con seguridad. Debe estar escuchando el doctor Galeano y también el doctor Riera. Pero digo, allí podrían plantear, porque yo creo que los abogados tienen mayor interés todavía en que el Poder Judicial realmente esté trabajando en el ámbito de su jurisdicción, que es administrar derechos, y no ocuparse del presupuesto que puede tener algún tipo de derivación que, no digo desvía, entretiene, lleva por otro lado, distrae. Doctora, gracias por estar aquí. Gracias. Doctor, a usted también.
Gracias a vos, Menchi.
Gracias.
Muchísimas gracias.
Un gusto, sí.